Radio 5 Todo Noticias. Vitoria. Informativos de Radio Nacional de España.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Egunón. El cielo está nuboso sobre Vitoria, donde la temperatura es ahora de 12 grados. Lo acabamos de saber, la Asociación de Trabajadores Penitenciarios, denominada Tu Abandono Me Puede Matar, ha denunciado graves altercados ocurridos en la cárcel de Zaballa este pasado lunes. Alberto Caminos.
En un módulo de internos conflictivos, la jefa de servicio fue acorralada por varios presos, quienes le arrojaron vasos de café, latas y otros objetos. En ese momento, y debido a la gravedad de los hechos, varios funcionarios acudieron a auxiliar a su compañera. Tras restablecer la normalidad, los empleados tuvieron que aislar a 8 reclusos, proceso durante el que 2 funcionarios fueron agredidos. La dirección de Zaballa desdramatiza lo ocurrido y dice que fue solo una discusión con un forcejeo, pero no una revuelta o un motín. La Asociación de Funcionarios, que no es un sindicato, quiere aprovechar el incidente en favor de sus reivindicaciones, según la dirección.
Gracias, Alberto, y les contamos además que el diputado general de Álava, Ramiro González, se alinea con el gobierno vasco y no descarta recurrir a los tribunales para exigir a la denominación de origen Rioja la marca de Rioja Jalavesa.
Haremos todo lo posible, para conseguir que la marca Rioja Jalavesa esté en manos de quien debe de estar, las instituciones y las empresas alavesas, especialmente las de Rioja Jalavesa. Repito, todo lo posible. Llegaremos hasta donde sea necesario llegar.
Seguimos. Vitoria contará con un nuevo local de juego entre 2 colegios en la avenida, cerca del colegio Presentación de María y Niño Jesús, y ya van 37 en la ciudad. El Carrequín Podemos ha registrado una iniciativa para limitar los locales de azar y apuestas en Vitoria, ya que quiere una zona libre de salones de juego y apuestas de 300 metros alrededor de colegios y centros de salud. El Carrequín Podemos también ha registrado una proposición de ley en el Parlamento Vasco. Edurne García.
Las empresas de juego están haciendo un lobby muy fuerte para evitar las restricciones. Sin embargo, no se puede anteponer el beneficio económico al derecho de la salud.
El PP de Vitoria ha acusado al alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran, de bloquear 5 millones de euros para ayudas a la rehabilitación de edificios en los últimos 3 años. El PP ha desvelado que la sociedad municipal Ensanche 21 ha guardado en un cajón 400 expedientes de 2016, 2017 y 2018 en los que se solicitan ayudas para instalar, por ejemplo, o cambiar ascensores, mejorar las fachadas, restaurar balcones, obras de accesibilidad o cambio de ventanas. Miguel Guernica, concejal.
Y esto es muy grave porque lo que estamos viendo es que además no hay dinero, que hay un problema para pagar 5 millones de euros. El ayuntamiento no tiene ganas y Ensanche 21 no tiene dinero para responder de 5 millones de euros a gente que necesita esas ayudas para vivir mejor, para tener mayor calidad de vida. Está afectando a más de 4.000 personas.
Y ya saben que está convocado un mes de huelga en la enseñanza concertada y que la patronal, los sindicatos y el Departamento de Educación del Gobierno Vasco han comenzado una negociación. Pues bien, ayer, con lo que ha costado que haya un mediador, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, entró como un elefante en una cacharrería en el conflicto.
Porque hay razones oscuras, vamos, a mí no me cabe, no tengo que encargar ninguna investigación, clarísimamente, sí. Quien haga la pregunta, que responda el ajuste de cuentas entre quién es. Pero desde luego que no es en función del bien social de nuestros jóvenes y demás. Ya he dicho claramente que es deficitaria y que es un verdadero drama.
Nos interesamos ya por el tiempo y el tráfico. Primero la circulación por las calles de la ciudad, Egunon.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar del corte de carril en la rotonda de Plaza Lovaina por las obras en la calzada. Y por último, recordar que continúa el corte al tráfico de la calle Francisco Leandro de Viana, desde Pablo Neruda hasta Boulevard de Euskal Herria. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Sepamos ya el pronóstico del tiempo para las próximas horas. María Salgado, buenos días.
Buenos días. Este miércoles en Álava habrá intervalos nubosos con predominio de nubes altas, aunque ya por la tarde el cielo se irá cubriendo. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. En Vitoria alcanzaremos una máxima de 21 grados. Soplará viento de componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La cita musical de hoy es para Miriam La 13, que actúa a las 7:30 de la tarde en el bar Das de la Cuchi. En deportes les hablaremos del empate del Alavés en Mendizorroza y de la derrota del Baskonia en Francia. Es miércoles 30 de octubre. Vamos directamente con el protagonista de nuestra entrevista de hoy, que es el historiador Germán Ruiz Llano, que ha publicado este año el libro titulado Militares y Guerra Civil en el País Vasco, Leales, Sublevados y Geográficos, en Ediciones Beta. Germán Ruiz, egunón.
Egunón.
Antes de hablar del libro, ¿qué significado histórico tiene la exhumación de Franco en el Valle de los Caídos cuando pues han transcurrido 4 décadas de democracia?
Bueno, pues sería pues una reparación hacia las víctimas y, bueno, pues quitarle ese aire de lugar de glorificación del dictador con su exhumación y, bueno, su retirada hacia pues un mausoleo privado, pues digamos se podría convertir Valle de los Caídos en un sitio de estudio donde se explicara lo que es el Valle de los Caídos, lo que significó y cómo se construyó. Porque por ahí se oyen voces que dicen que hay que dinamitarlo, pues, en mi opinión personal es un absurdo. Lo que hay que hacer es explicar lo que es.
Tras el éxito editorial, vamos ya con su libro, de su primer libro, Álava, una provincia en pie de guerra, que ha repetido, por cierto, edición, aborda ahora el papel de los militares en el País Vasco durante la Guerra Civil. ¿Era una información que faltaba para comprender cómo transcurrió la guerra aquí?
Sí, en parte sí, o sea, es un tema inédito. Quiero decir, yo estudio en las actitudes que tienen los militares ante la sublevación, que era algo que nos ha estudiado, y su papel en la guerra en el País Vasco. O sea, sobre todo me ha acercado a los perfiles personales y en las decisiones que toman, cómo las toman y por qué. El por qué la sublevación triunfa en Vitoria y fracasa en San Sebastián y Bilbao, porque en San Sebastián los militares se van a enfrentar entre sí y en Bilbao no se llega a producir la sublevación. Es, digamos, frente a un mito o una idea extendida que el ejército se subleva, no, se subleva una parte de él. De eso, precisamente por eso está la guerra civil, porque si el ejército se subleva en bloque no hubiera habido una guerra. Precisamente los primeros que se enfrentan son los propios militares dentro de los cuarteles y también son las primeras víctimas de la guerra, porque los militares leales a la República son detenidos, encarcelados y asesinados o ejecutados, sobre todo al principio y al final, cuando la República pierde la guerra. Entonces, de ahí ese interés por el estudio y también ver cómo, por ejemplo, pues no solo en el País Vasco, sino en Madrid y demás, la República, si consigue defenderse, es gracias a estos militares que son quienes organizan la resistencia frente a los sublevados. De ahí la importancia que tiene el estudio de ellos. Posteriormente muchos se exiliarán, los que pudieron escapar y demás. Y de hecho incluso, bueno, pues en el exilio algunos intentarán también derrocar al franquismo a través de asociaciones o intentando ponerse en contacto con sus antiguos compañeros.
El mito de la unidad del ejército en la sublevación se rompe, por tanto, habla usted de leales, sublevados y geográficos. ¿Quiénes fueron cada uno en Euskadi? ¿Qué es eso de geográficos, por ejemplo?
Los geográficos es un término popular, que ya en la propia guerra se hablaba de ellos, que eran aquellos, como tantas otras personas, que hicieron la guerra donde les pilló, en el sitio geográfico que les pilló. En algunos casos en la zona leal, otros en la zona sublevada, porque, claro, hay muchos militares que se sublevan o permanecen leales por motivos que van más allá de sus ideas personales. Por un lado, hay militares que, aunque ideológicamente no sean republicanos, su juramento de lealtad a la República hace que moralmente se vean impelidos a servir al gobierno legal. Esto, por ejemplo, podría ser el propio general Rojo, el jefe del Estado Mayor del Ejército Popular de la República, que era católico practicante y persona conservadora. Él, debido a su juramento y a las órdenes que recibe, permanece del bando de la República.
¿Algún militar destacado en particular en el País Vasco en estos compartimentos?
Sí, uno sería, por ejemplo, que habló de él, el comandante Montó, que fue el jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Ejército de Euskadi, el cual le sorprende la guerra en Madrid. Era profesor en la Escuela Superior de Guerra, como en la Escuela de Estado Mayor, y se ve sobrepasado por los acontecimientos, se esconde unos días porque teme por su vida. También las milicias pues, comunistas, socialistas, también son antimilitaristas, entonces muchos militares también se esconden por miedo, y al cabo de unos días se presenta en el Ministerio de la Guerra y le mandan a San Sebastián a organizar la lucha contra los sublevados, Y él, bueno, pues precisamente por eso, por encontrarse en Madrid las órdenes recibidas, pues acaba siendo uno de estos geográficos, que acaba sirviendo a las fuerzas leales porque se encontraba donde se encontraba.
¿La diferencia entre Álava y las otras dos provincias vascas se mantiene en lo político y en lo militar?
Pues precisamente el por qué las diferentes provincias se mantienen en toda España, no solo en el País Vasco, con la República o con los sublevados, es precisamente la actitud de los militares. Por ejemplo, hay provincias que votan abrumadoramente a las fuerzas de derechas, como podría ser Santander, Cuenca, o provincias de izquierdas que se quedan con los sublevados, como podría ser Sevilla o Cádiz, y precisamente es por la actitud de los militares, porque son ellos quienes tienen las armas. Entonces, al tener ellos las armas, son quienes deciden lo que ocurre. Entonces, en el caso de Álava, si bien vota mayoritariamente al carlismo, la guarnición permanece unida y eso hace que la sublevación triunfe. Entonces, al permanecer los militares unidos, que, bueno, ya explico lo que ocurre en la guarnición de Vitoria, porque se mantienen unidos cara al exterior, pero dentro de los cuarteles hubo sus discusiones, militares que se niegan a sublevar, otros que son detenidos. Entonces, precisamente es eso. Cuando las guarniciones se mantienen unidas y proclaman estado de guerra, entonces es cuando se puede decir que la sublevación triunfa. Cuando se dividen y se pelean entre ellos o dudan, entonces es cuando va a fracasar la sublevación.
Militares y guerra civil en el País Vasco, leales, sublevados y geográficos, en Ediciones Beta. Germán Ruiz, historiador, gracias por haber atendido esta mañana a los oyentes de Radio Nacional Egunón.
Nada, muchas gracias a ti.
Vamos ya con la actualidad deportiva, con derrota del Baskonia en la Euroliga y empate del Alavés en Mendizorroza. Andoni Pinedo, Egunón.
Hola, buenos días, Eduardo. Pues sí, al final empate a uno en Mendizorroza ayer entre el Alavés y el Atlético de Madrid, después de una primera parte en la que no pasó casi nada. Eso es bueno. Ante un rival como el Atlético de Madrid, en la segunda el partido se abrió y cuando menos lo esperaba todo el mundo llegó el gol de Morata. Parecía una misión imposible poder remontar al Atlético de Madrid. Hubo vida porque Pacheco estuvo fenomenal en un mano a mano con Morata y luego en otro con Correa, prácticamente en la misma jugada, y al final llegó el gol que se inventó Lucas Pérez, un auténtico golazo que ponía el 1-1 en el marcador y que hizo estallar de júbilo a la grada de Mendizorroza, que celebró el punto conseguido como si de una victoria se tratara. Y es que el punto sabe a mucho, sobre todo teniendo en cuenta el factor moral, que puede ser importante de cara a los próximos encuentros que tiene que afrontar el Deportivo Alavés. Ya son 12 puntos en la tabla clasificatoria y de momento abre un hueco con 3 puntos con respecto al descenso, aunque habrá que esperar a ver qué resultados todavía nos deparan los partidos que quedan por disputarse en esta jornada. Este era Asier Garitano después del partido.
Fundamental para él, para el equipo también, porque la gente que juega ahí arriba vive de esas situaciones, pero siempre lo he dicho, nosotros para poder conseguir objetivos, él con continuidad, pues es un chico que siempre ha hecho goles y los hará, lo que nos da la posibilidad de poder mantener la categoría y de poder competir es el trabajo que puede hacer.
Ahora, como digo, el calendario se dulcifica un poco. El próximo domingo habrá que visitar el Sadar para jugar frente a Osasuna, pero cuidado, porque los navarros llevan 30 partidos consecutivos sin conocer la derrota en su estadio. Después, una semana después, será el Valladolid el que visite Mendizorroza. La cruz de la jornada nos llegaba desde tierras francesas, desde Lyon, en el partido de Euroliga del Baskonia, con derrota 66-63 frente a l'ASVEL Villeurbanne. Un partido en el que Baskonia lo tuvo controlado prácticamente en todo momento, hasta el último cuarto. No tuvo excesivas ventajas, pero ese último cuarto condenó al conjunto gasteiztarra, que hasta falta de 8 minutos mandaba en el marcador. Una derrota que deja un décimo al Baskonia, con 2 victorias y 3 derrotas en la Euroliga. Senghelia fue el mejor con 17 puntos y 7 rebotes. Esto no para. Hoy es miércoles y pasado mañana viernes será el Bayern de Múnich el que visite el Fernando Buesa Arena a partir de las 9 de la noche, también en Euroliga. Y el domingo Baskonia volverá a jugar ante su público, en este caso en la competición doméstica, recibiendo al Real Madrid.
Gracias, Andoni. Pues les recordamos también que el próximo Araba Euskaraz se celebrará el próximo 14 de junio en Amurrio. Así terminamos. Gracias por su atención. Salud y buen día, Agur.